un punto de partida más que suficiente para que las confesiones religiosas monoteístas presentes en Tierra Santa buscaran salidas que corten el nudo que hoy aprieta a la región. La Santa Sede aboga por ello.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Nos deja constantes rectificaciones de unos y otros sobre la derogación de la reforma laboral. El gobierno no se aclara, Pablo Iglesias dice una cosa, la vicepresidenta económica dice otra, no sabemos si estamos ante una modificación integral o la puntita nada más, y eso que ayer hasta ahora más o menos te leíamos el comunicado firmado por Adriana Lastra, Echenique y Azpurúa de Bildu. Fue justo apagar la linterna y asistir a un volantazo del PSOE, que hoy ha continuado con un tira y afloja entre socialistas, algunos y podemitas. La gran duda es, ¿dónde está Pedro Sánchez? La última en hablar, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.
Con esta realidad sobre la mesa, sería absurdo y contraproducente abrir un debate de esta naturaleza y generar la más mínima inseguridad jurídica en este momento. Los contribuyentes, yo creo, nos pagan por solucionar problemas y no para crearlos.
Eso desde el lado político, pero es que desde el económico ha habido reacción en cascada. Los sindicatos criticaban el acuerdo, también los autónomos. La COE ha dado por roto el diálogo social, suspensión a la que también se ha sumado Cepyme, la patronal de las pequeñas y medianas empresas. Nos lo ha anunciado esta noche en la linterna Gerardo Cuerva, su presidente. También le preguntábamos si se quedaba más tranquilo tras escuchar a Nadia Calviño.
No estoy más tranquilo. Y hay que asumir la responsabilidad. Es el gobierno de España y ya no vale echarle la culpa a parte del gobierno o no parte del gobierno. Aquí la decisión la está tomando el gobierno de España y yo creo que estamos jugando con la estabilidad y la seguridad jurídica y de este país. Estamos en entredicho, no es el momento y esto, como te decía, es desalentador.
Eso desde la Cepyme. Dicen que la derogación íntegra supondría la pérdida y liquidación de empresas y empleo. Posición que también comparte José Canseco, profesor de Recursos Humanos en EAE Business School. Escucha lo que nos decía hace un ratito.
Primero, no va a contratar tanto. Y segundo, va a tener mucho cuidado con los salarios que va a poner y con el tipo de personas que vaya a contratar. Es decir, va a ahondar en el empleo temporal en este caso. Que aquellas compañías que vean que no tienen instrumentos para flexibilizar su fuerza laboral y, por lo tanto, tendrán que despedir masivamente para adecuar su fuerza laboral al mercado que hay en ese momento.
Esta noche también han concluido las reuniones bilaterales entre gobierno y comunidades sobre el plan de desescalada. Mañana a esta hora sabremos qué zonas de España cambian de fase o cuáles no. Los últimos en reunirse con Sanidad han sido Andalucía, el País Vasco, que piden pasar a la fase 2 íntegramente. Valencia quiere mantenerse en la 1, Cataluña, en concreto Barcelona y Madrid, buscan pasar a la 1 en su totalidad. El foco está puesto, sobre todo en esta última, Madrid. Dicen que el encuentro ha ido bien, cordial, a pesar del recurso que la comunidad ha interpuesto ante el Supremo. El gobierno autonómico tiene buenas sensaciones para avanzar. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad.
Nos fortalece a la hora de pedir ese cambio de fase y eso lo hace por doble motivo, porque esos indicadores de salud cada vez van descendiendo más y porque nuestra red asistencial, especialmente desde atención primaria, puede dar respuesta a esa sospecha de COVID.
Cambiamos de asunto. El Ministerio de Consumo ha detectado una serie de incumplimientos en la información de las aerolíneas sobre el derecho del consumidor a recibir un reembolso. Las compañías están obligadas a ofrecerte tanto un bono alternativo como la devolución del dinero en caso de no haber podido viajar. Pascual Claramonte.
La polémica nace por las opciones que ofrecen las compañías. Puedes aceptar un bono y viajar más adelante, cuando se pueda, pero en ningún caso te pueden imponer esa alternativa. A tu dinero tienes derecho. La incertidumbre es ahora la que acompaña a los afectados. Un ejemplo es Pau, que iba a viajar a Nueva York en marzo.
Y ahora me lo está gestionando todo una agencia y de momento no sé nada porque todo está paralizado, no tengo ni bonos, ni dinero, ni nada.
Otros como Antonio volaba a Copenhague, lo tenía claro. Quería que le devolvieran el dinero, pero tras muchos intentos pasó a verlo muy complicado.
Envié como 4 o 5 emails y nada, imposible. O sea que al final pues opté por el bono, vamos. Pero todavía no sé si lo voy a poder gastar, la verdad.
Pues aunque hayas aceptado ya un bono, Consumo insiste que la falta de información puede hacer que el cliente todavía mantenga su derecho al reembolso.
Puede que este titular nos sorprenda. Un estudio revela que más de la mitad de los españoles no hemos respetado el confinamiento total. Es la conclusión que se extrae del análisis que ha hecho una gran consultora especialista en Big Data tras el seguimiento de móviles de forma anónima. Susana Moneo.
Ni siquiera la mitad de la población ha cumplido con el confinamiento total.
El confinamiento se ha respetado más en las grandes ciudades que en los pueblos. En los municipios de más de 100.000 habitantes, el índice de confinamiento total ha sido en promedio del 35%, si bien en los pueblos ha sido del 26% durante todo este periodo.
Es Pablo Reaño, portavoz de la empresa de análisis que ha realizado el estudio mediante el seguimiento de móviles de manera anónima. El mejor porcentaje de confinamiento se dio en la cuarta semana, en Madrid, cuando se quedó en casa un 43% de los ciudadanos. En cumplimiento le siguen Zaragoza y Málaga. Murcia, la más desobediente.
Allá donde la situación es peor, la gente se queda más en casa. Por puro instinto de conservación y por pura responsabilidad social, tiende a quedarse más en casa.
Salir a la esquina o a comprar, todo un clásico que se generalizó a partir de la sexta semana. En Bilbao solo se quedó en casa el 25%, lo peor con las franjas horarias.
Y dejamos de lado el coronavirus para contarte que hoy se ha publicado en castellano la autobiografía de Woody Allen. El cineasta repasa su vida personal y artística en un libro llamado A propósito de nada. Sefi García.
Woody Allen hablando de Woody Allen.
For Sun Yi, the best. I had her eating out of my hand, and then I noticed my arm was missing. Like Holden. I don't feel like going...
Es el comienzo de la autobiografía del controvertido cineasta que ya está en papel en las librerías españolas. En A propósito de nada, habla de sus matrimonios, también con la hija adoptiva de su exmujer Mia Farrow, Sun Yi, con la que convive desde hace 22 años y a la que dedica este libro, de sus inicios, de su cine y también de su infancia.
No me da la gana de meterme en todas esas gilipolleces al estilo David Copperfield, aunque en mi caso, algunos pocos datos sobre mis padres tal vez os resulten más interesantes que leer sobre mí. Por ejemplo...
Joan Pera, su doblador en España, se encargará de poner voz al audiolibro en castellano, una obra en la que Woody Allen se defiende de las acusaciones de pederastia de las que fue absuelto y se empeña en contar anécdotas que le desmitifican. Su cine se estudia, ha ganado 2 Oscar, pero pide perdón a sus 84 años por no haber hecho todavía, dice, una buena película.
El pasado 15 de marzo, el estado de alarma obligó a la gran mayoría de negocios del país a bajar la persiana. Todos pensaban lo mismo, ¿y ahora qué? ¿Cómo vamos a salir adelante sin ningún tipo de ingresos? Durante este tiempo, ha habido gente que ha convertido la incertidumbre de estos pequeños negocios en una esperanza. Mira, la iniciativa De la tienda a tu casa, un proyecto que nació en Ripoll, un pueblo de la provincia de Gerona. La madre de esta idea es Manoli Vega, la regidora económica del ayuntamiento.
El Real Decreto nos dejaba una puerta abierta, la venta por internet, el servicio a domicilio, que la gente de Ripoll pudiera llamar a su tienda habitual, hacer su pedido de lo que sea y que todo tenía una base, entregaban todos esos paquetes y diariamente pasaba un repartidor y iba por todos los domicilios de Ripoll haciendo el reparto.
Empezó ella misma haciendo el reparto con su propia furgoneta. Con un simple mensaje al móvil, los vecinos podían pedir lo que quisieran a su tienda de alimentación, a la ferretería, a la panadería, a cualquier comercio. Fíjate, el primer pedido que se hizo era el negocio que menos lo esperaba.
El primer reparto que se empezó a hacer fue el día de San José. Y la primera venta que tuvimos aquel día fue precisamente de ropa. Un establecimiento que pensaba que se había apuntado, pero que no iba a vender por el tipo de producto, y fue la primera venta. Para San Jordi lo que hicimos es elaborar una bolsa en la que había una rosa, un libro, un poema. Hicimos la campaña del Día de la Madre. También fue un éxito.
Esta idea ha ido un pasito más allá, la han complementado. La Unión de Comerciantes del Pueblo ha creado lo que se llama un Marketplace, una plataforma online donde se apuntan los comercios del pueblo que quieran. Nos lo ha contado Josep Pascal, su presidente.
Queremos que la gente pueda comprar desde el sofá de su casa en las tiendas tradicionales de toda la vida, o queremos reactivar realmente el comercio tradicional dotándolo de la tecnología necesaria para poder estar en primera línea.
En 2 meses cuentan con 60 tiendas, más de 2.000 repartos, se han atrevido a hacer campañas como en San Jordi o el Día de la Madre. La pandemia nos ha obligado a reinventarnos y fíjate, nacen proyectos como este que llegan para quedarse. Te recuerdo, De la Tienda a tu Casa, un proyecto solidario impulsado por el Consistorio y la Unión de Comerciantes de Ripoll, con el objetivo de facilitar las compras durante este confinamiento, sin necesidad de que ningún vecino salga de casa. Una iniciativa que surgió por el trabajo de personas como Manoli o Josep, que han salvado a los propietarios, han salvado a los clientes y, fíjate, han salvado a su pueblo. A ver cómo está el patio. Repasamos las primeras páginas de los digitales. Comenzamos por cope.es. Mamen Vizcaíno, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues en cope.es podemos leer cómo Sanidad ha visto ya con buenos ojos las capacidades de Madrid para pasar a la fase 1. La reunión entre ambos responsables sanitarios ha transcurrido con cordialidad. En el Confidencial, Calviño rechaza derogar la reforma laboral. Sería absurdo, dice, abrir ahora este debate. Sánchez autorizó el pacto con Bildu y la ministra obligó a frenarlo en cuanto se enteró. News Diario, la última hora del coronavirus, nos lleva hasta Nueva York, donde se van a repartir 1,5 millones de comidas diarias a afectados por el COVID-19, y en Voz Populi, Moncloa culpa a Lastra de firmar el pacto con Bildu sin consultarlo con el gobierno. La COE suspende el diálogo con el Ejecutivo tras ese acuerdo.
Prensa en papel, ¿qué te ha llegado, Mamen?
Pues mira, varios periódicos, y empezamos por la portada del diario ABC, que hace un montaje con una imagen de la ministra, de Nadia Calviño, en un momento en el hemiciclo, justo en la entrada del hemiciclo, y una foto algo más pequeña en la que se ve el abrazo entre el presidente del gobierno y el vicepresidente Pablo Iglesias. En el lado equivocado, dice ABC, ninguneada por el presidente que la fichó como coartada ante el extremismo de Pablo Iglesias, Nadia Calviño se mantiene por ahora en un ejecutivo en el que cada vez desentonan más ministros socialistas a quienes Sánchez oculta su acuerdo con Bildu, e Iglesias, que desafía a Ferraz, bendice a Otegi y explora indultar a los presos del 1 de octubre. En la 2 del diario ABC, Sanidad se inclina por dejar pasar a Madrid el lunes a la fase 1, y unas declaraciones de una entrevista con el secretario general de la OTAN, de Jens Stoltenberg. Durante la pandemia, dice, ha habido desinformación desde Moscú y desde Pekín. Seguimos con el diario El Mundo. El pacto secreto con Bildu debilita aún más a Sánchez. La foto de portada es para Arnaldo Otegi, enseñando ese documento en el que se dice, además, que exige que se cumpla lo firmado. El presidente negoció a espaldas de los ministros y Calviño estalla. Es absurdo y contraproducente, esas declaraciones que hemos podido escuchar a lo largo de la tarde. En el periódico de Cataluña, la verdad es que la temática es la misma. Calviño frena en seco a Iglesias en la ley laboral. Y terminamos con el diario La Razón. Bronca en Moncloa de la dimisión de Calviño a la soberbia de Lastra. Y la imagen es para esa visita que hicieron de madrugada los reyes, don Felipe y doña Leticia, a Mercamadrid. Decía el rey en ese momento, los aplausos, porque le estaban aplaudiendo a ellos, los aplausos son para vosotros.
Qué bien lo está haciendo el rey durante estos 2 meses, ¿eh?
Sí, porque además se les ve, yo creo, muy cercanos, sí. Pues a la gente de la calle, y eso al fin y al cabo pues se agradece.
Sí, sobre todo cuando otros están tan lejanos, efectivamente.
Eso es.
Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Hasta mañana, chao. Echamos un vistazo a las redes sociales. Siguen llegando mensajes sobre la actuación del gobierno y el lío con la derogación de la reforma laboral de 2012. Hola, Nekane, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Y nos vamos a quedar con un mensaje que nos ha enviado Teresa. Ha enviado su nota de voz al WhatsApp de La Linterna, al 600-544-555.
Ayer estuve escuchando el magnífico reportaje que hiciste sobre el COVID-19 y los científicos que están investigando, y como a ellos hay muchísimos más. ¿Qué valoración tiene? ¿Qué retribución económica tendrán estas personas? Y luego seguidamente escuchamos la noticia del acuerdo que se ha firmado para la derogación de la reforma laboral. ¿Qué sueldo ganarán y qué habrán hecho esas personas para ganarlo?
No, amiga, Interesante razonamiento, pues te ibas a sorprender. De los científicos, pues tremendamente bajo, no te quepa ninguna duda. Pero bueno, más, Nick, un comentario en Instagram.
En Esposito-Cope sobre este mismo asunto, videoblog de hoy, nos dice Manu que los ciudadanos estamos confinados, cumpliendo, y los políticos deberían estar preocupándose de por qué muchos trabajadores no han cobrado el ERTE.
Una buena noticia.
Y es que podremos volver a comprar los cupones de la ONCE desde el 15 de junio. Ese mismo día veremos de nuevo a nuestros vendedores habituales ya en sus puestos de trabajo. Por supuesto, esos 19.000 trabajadores van a cumplir con todas las medidas de protección, tanto para ellos como para los clientes.
Y un dato espectacular.
274 trasplantes de órganos de 127 donantes durante la pandemia. A pesar de las enormes, nos lo podemos imaginar, dificultades a las que se han enfrentado en esos hospitales. La mayoría han sido renales y hepáticos. Además, en la Organización Nacional de Trasplantes ya están trabajando en un plan para recuperar la actividad habitual en cuanto antes y en cuanto se pueda, claro.
Es impresionante. Por cierto, una noticia de, bueno, una última hora, una declaración que nos manda Juan Fierro desde Washington. Mm-hmm. Donald Trump acaba de decir que si hay un rebrote del virus en otoño, no cerrará Estados Unidos. Bueno, pues lo veremos. No hay día sin una de Trump. Pues gracias, Nick.
Adiós.
Hasta mañana.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado. En tiempos de incertidumbre, no se trata solo de saber qué pasa.
Hay una compañía estadounidense que ha anunciado que han probado su vacuna experimental contra el COVID-19 en 8 personas y han generado anticuerpos.
Sino de que seas el primero en conocer la verdad.
Juan Andrés es el director técnico de Moderna, 30 años en Estados Unidos.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué le hace pensar que las investigaciones son las que pueden tener éxito?
No solamente se generan anticuerpos, sino que esos anticuerpos actúan contra el virus.
Eso traducido en planes de tiempo. En plazos, ¿cuándo podría estar?
Posiblemente tengamos una vacuna para finales de año en Estados Unidos, a partir de primeros de año en países fuera de los Estados Unidos.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué?
Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, yo no olvidarte.
Bueno, pues mira, Espósito, voy a arrancar con la entrevista de Herrera Aznar esta mañana en COPE. El que fuera presidente del gobierno durante 2 legislaturas nunca da puntada sin hilo, eso ya lo sabemos. Pero un ejemplo ha sido, fíjate, en esta pregunta que da caña a todos, y cuando digo todos es a todos.
Este sí, no, vaivén, y además el hecho de que el Partido Socialista haya pactado algo tan serio como la legislación laboral en España con un grupo como Bildu, ¿qué le supone?
Primero, Carlos, yo creo que en España se llevan haciendo las cosas mal desde hace varios años, desde hace 4 o 5 años, y especialmente muy mal en los últimos 2 años. Pero no hay que olvidar que nosotros hemos tenido 4 elecciones generales en 5 años, 3 investiduras fallidas, 2 mociones de censura, 1 golpe de Estado...
Ahí queda eso.
Sí.
Y cuidadito que...
Es que para tirar la gente de... A ver, hace 4 años quién estaba...
Claro, hace 4 o 5 años, cuidado, ¿eh? Bueno, y toda la mañana en la que seguíamos con el sí pero no del acuerdo PSOE, Unidas Podemos y Bildu. Y el resto con cara de panoli. Bueno, o de novela de Agatha Christie. Porque, en concreto, digamos que podría ser un clásico del misterio. He pensado en ello al escucharte hoy al arrancar a las 7. Escucha.
Fue en la fiesta más glamurosa del año. Alguien tocó y apareció un cadáver.
Aquí, la pareja de artistas han engañado a Ciudadanos, a su socio, el PNV con el que comparte gobierno el País Vasco. Pedro y Pablo han engañado a la vicepresidenta Nadia Calviño, al ministro de Seguridad Social, el de Agricultura.
Y tendrás que averiguar dónde, cómo y sobre todo, quién es el asesino.
Y la verdad es que el resto casi casi da igual.
Tu tiempo se acaba. Luego, descubre los secretos.
Ahí está.
Tal cual.
El Cluedo, es 10 negritos el Cluedo. Está para elegir.
Tú imagínate qué ambientazo en el Consejo de Ministros. Cuando se sienten, sí, y Nadia Calviño mira alrededor y diga, pero ¿qué haces este aquí? Mirando a Garzón. Y Irene Montero mire con esa cara de simpática que tiene, que no hay más que verla, mirando así para allá, diciendo, bueno, ¿y este Luis Planas?
A mí me
y Margarita Robles, la ministra de Defensa, diciendo, pero bueno, ¿pero esto qué es? Madre mía.
¿Tú sabes La Patrulla Chiflada, una película que había?
Sí, ah, no, y Carmen Calvo con el Atlas.
Sí, mirando. Medias. No, con el globo terráqueo. Bueno, en fin, 10 negritos y una derogación de ley sería el título. Lo malo es que no es ficción, sino cruda realidad.
Sí.
Da igual que preguntes a Cepime, que saben lo que es tener una pequeña empresa, o a los economistas de, por ejemplo, EAE Business School, porque no cambia el diagnóstico.
No pueden ganar dinero y no pueden competir en el mercado, que es básicamente lo que hacemos las empresas, que tendrán que despedir masivamente para adecuar su fuerza laboral al mercado que hay en ese momento. Por lo tanto, habrá muchos más despidos.
¿Qué signo le estamos dando a Europa? ¿Qué signo le estamos dando al mundo? ¿Vamos a ser un país seguro para la inversión, atractivo para invertir en nuestro país? Y recuerdo, la gran parte de nuestra deuda está en manos extranjeras.
Vamos a ver, esta gente es la que sabe.
Tú ponte a prestar dinero.
Nada.
A alguien. Y claro, tú ves y dices, pero si esto, ¿a Otegi? ¿Tú le prestarías a Otegi o al resto de socios un euro?
Pero ¿sabes cuál es el
a
problema?
No sé que te lo cobre por impuesto revolucionario, claro. Y tenga...
cuando, claro, es que cuando los que deciden esto no han tenido un bar, no han tenido una tienda, no han tenido cualquier tipo de negocio.
No
han
dado un palo al agua en empresa, su vida, macho.
Pues claro, ese es el problema.
Claro.
Bueno, en fin, menos mal que hay buenas noticias. Por ejemplo, descubrir los casos de Salma, Sara y Marcos. Ellas, hijas de inmigrantes, y él miembro de una familia gitana donde es el único que conoció los pupitres. Bueno, pues son tres mentes brillantes, cuando te escuchaba he alucinado, que accedieron a una carrera gracias a la Fundación Dadoris.
Sí.
Nosotras venimos de una familia inmigrante. Mis padres siempre han luchado porque tengamos un futuro digno. No sabían cómo iban a hacer para cubrir los gastos de dos hijas, que en mi caso es medicina porque quiero ser cirujana, y en el caso de mi hermana, odontología, para llegar a lo más alto viniendo desde lo más bajo.
Todo esfuerzo tiene su recompensa. Y es así. Tengo pensado dedicarme o a la abogacía o opositar a judicatura o fiscalía.
Ojo, este chaval es gitano, tiene 18 años, quiere estudiar derecho, claro. No saben leer ni escribir los padres.
Bueno, con 10 años era el que llevaba los papeles en casa.
Brutal,
lo he escuchado...
qué historia más bonita. Fundación Dadoris, qué ejemplo. Y qué bien. Sí, sin duda.
No, pues es que te da subidón, dices, bueno, por lo menos hay gente en el futuro en la que voy a poder creer que me puede pagar la pensión. Bueno, y hablando de cerebros, quienes dijeron que no eran necesarias desde hoy las obligan, es decir, las mascarillas. Ojo que te pueden multar si no la llevas. Lo comentabas con Juan Baño, nuestro jefe interior en COPE, y te decía esto o yo he interpretado esto.
La posibilidad de que te multen con 600 euros o más. Juan Baño.
La conversación en la calle gira en muchas ocasiones en torno a la misma pregunta.
A ver, si usted tuviera que pasar un fin de semana romántico con alguien, ¿a quién elegiría? A.
El presidente del gobierno, en este caso yo.
La B.
Y tienen razón, me dice un policía, la norma es ambigua.
¿La norma es ambigua?
Sí, claro. es la pregunta, vamos, es la noticia de verdad, luego la ha manipulado Juan Baño.
Vamos a ver, a mí me puede fichar en el CIS para hacer las cosas perfectamente.
Oye, pues... ¿Ya
ahí tengo futuro.
Sí, ¿ya puesto?
Bueno, a ver, quizá no fuera la conversación, pero por lo menos es lo que piensan. Aunque, como te digo, según el CIS no es así. Quien siempre dice lo que piensa es Luis Enrique. Manolo Lama, a veces demasiado, Manolo Lama te recordaba lo que opina el seleccionador sobre jugar sin público.
Luis Enrique ha manifestado que eso es como bailar con tu hermana.
¿Como bailar con tu hermana, ha dicho?
Sí, ha dicho que jugar al fútbol sin público es como bailar con tu hermana.
Él se queda en la barra y llega a la pista. ¡Manolo, chame otro gin tonic! ¡Ay, con tus amigas, pásatelo bien! ¡Esa es mi chica!
Es que es buenísimo.
Sí. No hay nada más patético que una fiesta de esta donde bailan las chicas solas y los demás ahí en la barra.
Siempre suelen bailar dos señoras mayores que suelen bailar juntas, que siempre tienen esa valentía de salir a bailar juntas, que dices tú, mírales. Sí. Y luego se emborrachan con un sidra gaitero. De ese tipo de señoras te estoy hablando.
Tú, bueno, yo a ti no te he visto mucho bailar, ¿eh?
No, yo es que soy como esas señoras de sidra gaitero, yo no bailo.
Eso te iba a decir.
Bueno, pero de todas formas decía que con Lama nunca te aburres.
Oye, me dice aquí mi productora jefe que sí te ha visto bailar. Bueno,
es verdad.
Lo que hizo no fue bailar.
Perdona, sí. Di un espectáculo de baile otro día desarrollaremos.
Es verdad
este
que
asunto.
Hacía lo de... La canción del Puma, tío.
Me echaba para atrás. Tampoco es cuestión de incidir en el tema.
Sí. Era la del Puma, la de agárrense de las manos.
Sí. No, y alguna de Tom Jones también, alguna de Tom Jones que dimos todo. dimos todo. Sí. Bueno, hablando de dar todo, en el partidazo van a dar de todo también, ¿eh? Llega enseguida Juanma Castaño, pero me queda tiempo para decirte que hace, fíjate, 27 años que se publicaba.
¿Cuándo?
Este
¿en qué año
disco.
Fue?
En el 93. No, 97. No, 93. No, 93, 93. Es que si no hago la gracia ya no. Que no lo he dicho, los Rodríguez sin documentos.
Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos. Porque no queda salida, porque pareces dormida, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida.
Quiero qué ser... pedazo de letra más bonita.
Buenísimo, buenísimo. Es la buenísimo. Canción es subidón total, sí. Subidón.
Mira.
Que la vida contigo no va a terminar. Cierre esta noche los ojos y mañana vendré con un cigarro a la cama, porque no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esta copa que no está tan rota. Quiero ser el único que te muerda la boca, quiero saber que la vida contigo no va a terminar.
Porque sí, porque sí, porque sí.
Porque de esta vida no quiero pasar.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal, Expósito? Buenas noches.
Eso digo yo, ¿cómo estás?
Pues bien. Aquí estamos en un momento en el que se está cociendo la vuelta de la Liga de verdad, ¿sí? concretando fechas. Aunque es difícil saber exactamente cuándo va a volver la Liga, Alcalá y Fouto tratarán de aclarar cómo está la situación a partir de las 11:30 en la apertura de este partidazo. Hoy Florentino Pérez ha estado en las instalaciones de Valdebebas viendo la plantilla de fútbol, también ha pasado para ver a la plantilla de baloncesto. Y el presidente de la UEFA, Alexander Ceferín, es la declaración más sorprendente del día, ha dicho que espera que los aficionados vuelvan a los estadios el próximo otoño. Algo sorprendente porque en muchos países, pues evidentemente se está hablando de que sea cuando haya vacuna, cuando haya un tratamiento realmente fiable, pues Ceferín ha puesto fecha en otoño. Nos parece un poco, no sé, precipitado, incluso disparatado. Enseguida lo tratamos todo y hablamos con Sergio González, el entrenador del Real Valladolid, que está enfadado con cómo va a volver la Liga. Ahora nos lo cuenta.
Bueno, pues estaremos atentos, sobre todo a lo de las fechas.
Gracias,
Juanma.
Gracias, hasta luego.
Hasta ahora. Adiós, Uriarte.
Adiós y un saludo a Ceferín.
Te estoy viendo bailar, te estoy viendo bailar, tío.
Sí, ahí estoy. Mira.
Expósito. La linterna.